El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El siglo cansado va acercándose a su fin. Anímense, no lo duden, que se van a divertir. Ocupen su localidad y presten todos atención. A punto está de levantarse el telón.
Estás escuchando Ocupen su localidad. FM Moreno, estación de radio.
Buenas tardes, queridos oyentes del partido de Moreno y también aquellos que no lo son de Moreno, porque la radio llega un poquito más allá, y también aquellos que nos pueden escuchar por internet. Mi nombre es José Ferrera y me acompaña...
Juan Soto.
Exactamente.
De vuelta.
Volvimos después de varios meses, largos 3 meses, sin estar al aire. Claramente no hubo ningún tipo de persecución política, ni esas cosas que se corrieron. Se corrió el rumor de que, bueno, por diferentes cuestiones el programa había salido. No nos tentaron de canal 11, ni mucho menos, sino que nos tomamos unas merecidas vacaciones, ¿no es así?
Sí, como todos.
Así es.
Sí. Igual lo extrañábamos, digo. Yo en mi casa me ponía un espejo para verme y atrás de la ventana, bueno, hacía como que estaba en la radio.
Exactamente. Yo, no lo vi a usted durante todo este tiempo, así que tendremos muchas cosas para conversar. Esto se llama, y este programa se llama Ocupen su localidad, se transmite por la radio recuperada y estuvo pasando, digamos, en este tiempo que no estuvimos al aire, hubo varias noticias, algunas relevantes, otras no tanto, y que nos vamos a permitir... acá con el compañero Juan Soto, hacer un breve repaso de eso. Después, bueno, seguirán abriendo algunas secciones que estaban el año pasado como Gente Común. Nos va a visitar Analia Kelly del Movimiento de Mujeres Mumalá, también contando algunas cosillas que andan haciendo. Y bueno, después con el correr del tiempo el programa se va a ir reacomodando. De vuelta con las antiguas secciones y con el formato estructurado siempre... siempre que la realidad lo demande, ese formato se puede llegar a alterar. ¿Qué anduvo pasando, Juan, en este tiempo que no estuvimos?
Sí, bueno, por ahí tenemos un listado acá en nuestras manos de todo lo que fue pasando en estos 3 meses.
Pero que diga, nosotros... diga que está en su no. mente. La idea era que no había lista, que íbamos a nosotros ir acordando de las cosas.
Cierto. No está en una hoja, está en nuestras mentes.
No, ni siquiera en este cuaderno que dice acá el listado de cosas que pasaron. No, sí. Por favor.
Proyecto X no dice.
No. No existe el Proyecto X.
No existe.
Es una paparruchada, lo dijo Aníbal Fernández.
Es un papelito que dice...
Claro, es una cosa
es una planilla Excel.
Claro, para saber quién está haciendo determinadas actividades, nada más.
Para saber quién busca a Julio López, por ejemplo.
Pero exactamente. Bueno, ¿qué anduvo pasando en todo este tiempo que no estuvimos?
Y bueno, hubo un meteorito en Rusia.
Es extraño. Muchos entraron en estado de paranoia diciendo que no se trataba de un meteorito en Rusia, sino que había sido un misil lanzado por Estados Unidos durante la época de la Guerra Fría, que se quedó dando vueltas alrededor del sistema solar y decidió bajar sobre su objetivo 20 y pico de años después de la caída del muro. Es una teoría a la cual yo avalo.
Sí, yo iba con la del avión que iba por la estratosfera de Menem, yo me quedaba con esa teoría.
Pero bueno, iba a bajar en Japón, quizá, bueno, se bajó un cacho antes.
Se debió un poquitito.
Sí. Quizá era, digamos, bueno. Después, ahí también está el ex intendente de nuestro querido partido y de nuestro querido municipio, el compañero Andrés Arregui, que pasa a la historia como el diputado que no dijo una sola palabra. ¿Tenemos la palabra, Andrés? Ahí está. Es elocuente, es elocuente en su discurso, tiene una claridad discursiva, es incisivo, es sagaz, es mordaz. Yo no sé por qué no se quedó.
No, no.
Ahí te das cuenta lo mal que elige nuestro querido pueblo de Moreno. ¿Qué más pasó por ahí?
Sí, tenemos el video de Flor Peña, que fue...
Fue parte en el verano, se habló de eso.
Sí, sí, sí.
Se habló prácticamente de eso todo el tiempo. Sí, bueno, ahí tendríamos que hacer un programa, digamos, aparte, otro día que dure por lo menos una tarde completa de por qué la gente se filma. Y más que nada, digamos, un hecho hacia adentro, ¿no? O sea, a veces también uno... Filmamos el cumpleaños de 15 de la nena, que es más aburrido que chupar un clavo, ¿cómo te va a filmar en ciertos actos que, digamos, son un poco más entretenidos, ¿no? Pero bueno, parece ser que a mucha gente le importa ver videos de otras personas y hay otros tantos, digamos, en maniobras extorsivas, lo suben a las redes y enseguida afectan la imagen, que no tendría por qué afectarlo, básicamente.
No, jamás.
Es un hecho de lo más normal. O sea, Mirta Legrand hacía un programa con gente comiendo. Y eso es tan normal como el video de la señorita Florencia Peña. Que también recordemos que, bueno, en un programa televisivo, creo que era TBR, Rago dice, bueno, pero vos también te metiste con el enemigo. Recordemos que ella tenía un perfil oficialista, después se pasa a Canal 13, pero no creemos que tenga que ver con eso. Toda esta aparición, digamos, ya van por las... Ya es una trilogía, ¿no?, de videos.
Sí.
Ya se asemeja al Señor de los Anillos.
Habla de Harry Potter.
También.
Me apunto.
Sí, sí, sí. Yo no soy tan joven, yo me tiro más por la Guerra de las Galaxias. ¿Qué más tenemos por ahí?
Tenemos que Aileen y Marina siguen presas. Después de 2 años siguen estando privadas de su libertad.
Sí, recordemos quién son estas chicas, ¿no? Que son dos chicas del barrio Bon Giovanni que se defendieron de un abuso y hoy, o sea, están cumpliendo, digamos, están en la cárcel, todavía no condenadas, el juicio vendrá después. Bueno, de eso nos va a hablar un poco la compañera de Mumala. Bueno, por defenderse de un abuso y por hoy están en la cárcel. ¿Qué más pasó por ahí? Tenemos acá Ale Jersey y Andrea Rincón están de novios. Es un de lo más irrelevante que pudo pasar y que se trató de darle relevancia en el verano y lo último del verano y no remontó.
No.
No remontó, sobre todo porque yo no sabía quién era Ale Jersey y una chica menos. Pero bueno, otro tema. Marita Verón no aparece.
Marita Verón sigue sin aparecer. Ahí, bueno... Surgieron datos también, bueno, que una de las imputadas por el caso de la desaparición de Marita Verón falleció en estos 3 meses, digo. Calculamos, no, en sí, en estos 3 meses falleció una de las imputadas y bueno, nada se sabe de ello.
Sí, eso es así como el que, digamos, el imputado en la tragedia de Once también falleció. En este caso yo pongo un manto de duda sobre el fallecimiento, digamos, del creo que era el Motorman, pero bueno, la gente muere y a veces la justicia es tan lenta que hace que también esto se favorezca y ocurra en pos de... Después, bueno, el Sabatella, quien está a cargo del AFCA, le permite comprar a Cristóbal López como 5 medios más. Yo tengo miedo de que un día acá esté Cristóbal López. ¿Qué quiere que le diga? Va a ser difícil porque vamos a resistir, esta es una radio que se caracteriza por eso y tiene gente, digamos, de mucha resistencia, de mucha trayectoria en lo que es los medios, pero...
Uno nunca sabe.
Uno nunca sabe, quizás hasta acá, y bueno, vamos a tener que pelear con este hombre.
Acaba de llegar Cristóbal López y nos está haciendo señas de que digamos que es una buena persona.
Él es excelentísimo, Cristóbal López, sí, sí, yo sí. Siempre lo banqué. Así como Andrés Arregui, creo que tenemos la palabra de él. No tenemos la palabra... Ahí está, muy claro, él también dijo que sí, que lo banca. ¿Qué más pasó por ahí?
Alagastino, que se...
Ah, que atribuye, sí, Alagastino atribuye ser el delfín de Massa en el distrito.
Sí, sí, sí. ¿Cuándo? O sea, el año pasado fue el perrito faldero de Mariano Hues.
Claro, bueno, él es de la zona de Cuartel Quinto, él tranquilamente puede ser el delfín de Massa, porque en Cuartel Quinto se inunda y mucho. Así que él podría ser tranquilamente el delfín de Massa, bueno, pero que decían que también era el
perrito faldero
de Mariano Hues,
quien
se encargó de defenestrar la campaña anterior. O sea, es para hacer una película sobre Alagastino, pero nadie va a poner plata para eso.
Él podría interpretar bien al Guasón.
Exactamente.
En una película de Batman.
Sí, 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 igual dos caras. Yo me dileo más por dos caras. ¿Qué más pasó por ahí en todo este tiempo que no estuvimos al aire? Que fue mucho, veo.
Tenemos el carnaval cuartetero que se armó en Córdoba.
Exactamente, el señor de las Otas organizó el carnaval cuartetero que consistía en un carromato gigante, llenarlo de cuarteteros y que diviertan al pueblo cordobés con su música tan típica y tan alegre, a la cual muchos adherimos y a la cual muchos nos gusta. Esto lo hace para contraponer, digamos, lo que fue el Cosquín, que bueno, el Cosquín estaba alineado con el gobierno nacional y él, como para no quedarse atrás, mandó el carnaval cuartetero, contentísima la gente y bueno, pero hay que ver también, bueno, también hubo gastos escandalosos y cosas por el estilo, que a veces parece que, o sea, lo que tiene que ver con el pueblo y con lo que alegra a la gente, inmediatamente se encuentra ahí el ribete para llevar agua para su molino a nivel político y diciendo que el pueblo cordobés se merece una fiesta, así como todos los pueblos, digamos, en época de vacaciones. ¿Qué más pasó por ahí? Julio López no aparece.
Julio López sigue sin aparecer.
Exactamente. Pero lo que sí encontraron, y fue en nuestro queridísimo hospital del cual yo nací.
¿Será algo bueno?
No, no encontraron a Julio López, pero sí encontraron una rata. En el quirófano, una rata que está la foto dando vuelta todavía por las redes sociales, una rata como que está mojada, como que está cascoteada, ¿no?
Está bueno, entonces el hospital funciona como veterinaria. O sea, funcionan las dos cosas.
Exactamente, bueno, después salieron voceros del gobierno municipal a decir que no era porque, bueno, había escasez de limpieza ni está colapsado en su higiene, sino que es porque el Hospital Mariano y Luciano de la Vega funciona como un centro veterinario. Yo llevé otra vez un cobayo y me lo curaron. Me lo curaron en la guardia, ahí nomás. El muchacho me dijo, no, el cobayo, me electro todo, le sacamos una radiografía al cobayo. Estaba con un pequeño malestar, no vamos a ahondar en detalle. Pero sí, también funciona como centro. Ah, que sí, que todo aquel que tenga un animalito lo puede llevar ahí al querido hospital Mariano Luciano de la Vega, que no para de crecer y de atender a, no ya a personas, sino también a animales. ¿Qué más pasó por allá?
No, tenemos esto de que nuestro intendente, justamente hablando de las autoridades del municipio de Moreno, nuestro intendente se hizo un Twitter.
Ah, ¿no? Por eso no estaba atendiendo lo del hospital.
Claro, estaba
tuiteando.
Sí, tuisteando.
Estaba tuiteando el intendente. ¿Qué pasó? Mándenle solicitud, háganse amigo ahí, síganlo.
Mariano Hues es el Twitter.
Exactamente. Así que si se pone muy cargoso, tenemos el dato de que te borra. Te borra. Te pones denso, te borra. Pero si vos le tirás buena onda y le decís ahí que siga adelante con esto que está haciendo.
Te taquia y te hace una queue.
Te hace una queue, exactamente. No, pero si vos sos elogioso, cosa que es difícil, vas a seguir siendo su fiel seguidor. Desalojaron La Pochoclera, también un centro cultural de por acá cerca, bueno, que funcionó en diferentes lugares, fue desalojado ahí. ¿Y qué pasó después?
Y que Amadou Boudou sigue en libertad.
Sí, lo cual es una cosa de loco. En un país donde están presas dos pibas por defenderse de un abusador, Amadou Boudou, que bueno, está viciado de nulidades en lo que es la causa Chicón, etcétera, sigue libre.
Sí, sí. Pero bueno, toca bien editar. Así que hay que agradecerle al Estado porque nos puso un vicepresidente que toca la bien editar.
Exactamente. Mientras tanto, con tanto guitarrero, este era guitarrero en serio. Después metieron preso a Jock Lender, después lo soltaron, cosas que fueron pasando por ahí. Después también, ¿qué pasó con Marcelo Hugo?
Marcelo Hugo se pasó del 13 al 11, nuevamente. Volvió a su canal de origen. Se dice que, bueno, billetín por medio.
Puede que haya sido captado por el gobierno en esta puja que hay entre gobierno y Clarín. No lo sabemos y tampoco queremos ver a Marcelo Hugo en la tele. Este programa es anti-marcelista.
Ya entendí entonces por qué el oficialismo salía con va a dejar de haber un Marcelo para que haya muchos Marcelos.
Claro,
uno de ellos es
Marcelo Hugo, Marcelo que bueno, Hugo. Ahí está. Ya tienen a Marcelo Hugo, a Marcelo Araujo. ¿Y qué otro Marcelo viene ahora?
Polino.
Marcelo Polino, y después cuando le pregunten qué Marcelo, van a decir alguno de estos tres sujetos. ¿Qué más pasó por ahí? Tenemos Bueno, sigue habiendo femicidios, es algo que no cesa. Sigue, digamos, hablando de Tinelli, hablando de violencia hacia la mujer. Muchas veces se naturaliza la violencia en lo que son los medios de comunicación, en lo que es el trato a la mujer, y eso repercute por todos lados. Y por qué no nos podemos permitir pensar que los femicidios y la discriminación, etcétera, tienen mucho que ver con esto, ¿no? Con lo que nos intentan formar como sociedad a través de los medios masivos de comunicación.
Sí. Sí, tenemos que
hablar de un cuervo.
El cuervo. El cuervo Larroque le deseó feliz día de la mujer a todas las mujeres y una semana después le dijo atorranta a una diputada nacional.
Lo sacaron de contexto.
Lo sacaron de contexto.
Seguramente lo habrán sacado de contexto. Es terrible lo de este hombre. También le dijo trola a Victoria Donda, diputada de Frente Amplio Progresista, en otra oportunidad. Se ve que a él le molestan las mujeres, o sea, muchas veces este odio hacia la mujer, esta manera de discriminación denotan algún tipo de perfil en estos tipos que, bueno, que por lo pronto, sin ser muy médico, te das cuenta que el chabón es un violento y un cobarde. ¿Qué más pasó?
Y bueno, y después tenemos la triste noticia de la muerte de Hugo Chávez.
Exactamente. Infinita tristeza. Falleció el comandante de Latinoamérica, Hugo Chávez. Después vamos a hablar un poquito de él. Y ahora vamos con un tema musical. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un tema de Escape. Creo que es Comandante.
El Libertador.
El Libertador, exactamente. Adelante, Mati. Llévatelo. Estamos de vuelta en el aire y, bueno, escuchando un tema de Escape, el tema que habla del comandante Hugo Chávez. Y hablar de Hugo Chávez muchas veces, o sea, y desde el sentido común, ya sea de izquierda o derecha, sale un apoyo acérrimo o un rechazo absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Que para que no se transforme en el hablemos sin saber, hoy nos permitimos traer un pequeño fragmento de un texto que escribió Luis Ignacio Lula da Silva, ex presidente brasilero, un presidente que vino de los sectores populares, vino de lo que fue los sindicatos, un presidente trabajador, con el cual, bueno, se puede tener muchas cosas a favor, cosas en contra, pero sabemos que junto con Chávez y Evo fueron quienes en parte llevaron adelante lo que fue un proyecto, digamos, de unión, con todas sus matices y con lo difícil que sabemos que es esto, ¿no? El Chávez, según Lula, dice que aquellas tareas que adquirieron más relevancia, ahora que dejamos que de contar con la energía ilimitada de Chávez, es su profunda creencia en el potencial integral de las naciones latinoamericanas, su compromiso con las transformaciones sociales necesarias para combatir la pobreza de su gente. O sea, más allá de las cuestiones que tienen que ver con la arenga y todo lo que representa Chávez, Lula se permite ir a lo concreto y es una cuestión bien política la que él escribe cuando escribe Latinoamérica después de Chávez, que es el nombre de este texto. Después lo vamos a subir al Facebook para que lo puedan compartir. También dice que las campañas sociales de Chávez, especialmente aquellas implementadas en la tarea de la salud pública, vivienda y educación, consiguieron mejorar la calidad de vida de decenas de millones de venezolanos. Eso, digamos, que también es una cuestión digna de tener en cuenta y de lo que es Chávez, ¿no? Muchas veces uno para entender esa devoción que sienten los sectores populares y sectores medios de Venezuela, ese apoyo a Chávez, digamos, aún después de Chávez, ¿no? Aún cuando él fallece, digamos, acá esto lo sintetiza un poco Lula en sus palabras.
Y que son derechos son derechos indispensables de cada persona, ¿no? El tener una salud digna, una vivienda en donde pueda estar, y que, bueno, se vio en Venezuela, se vio que existió justamente todo esto, digo, ¿no?
Y muchas veces la desigualdad y los malos gobiernos hacen que uno naturalice ciertas cuestiones, como lo que hablamos hoy, ¿no? Una rata en un quirófago, ¿no? Y en el hospital Mariano Luciano de la Vega, acá se naturaliza. Ir a Lomas, a 25, con las calles totalmente hecha pelota, se naturaliza. Exabrutos presidenciales que también se naturaliza. Una presidenta que dice que la diabetes es una enfermedad de personas de alto poder adquisitivo. Vivir con 6 pesos, que te mientan de esa forma, también se naturaliza, ¿no? Entonces, acá cuando un pueblo se le devuelve la dignidad, como lo hizo Chávez en su momento, es más difícil después naturalizar este tipo de cuestiones y el pueblo tiende a ir por más, ¿no? Acá también el Luis Ignacio Lula da Silva, ex presidente de Brasil, nos dice, y ya para ir cerrando antes de la tanda y media, ¿no? Uno puede disentir con la ideología de Chávez y con su estilo político, que sus críticos perciben como autocracia. Es cierto que no tomó decisiones políticas fácil y que nunca titubeó a la hora de hacerlo. Sin embargo, ninguna persona honesta, ni siquiera su oponente más acérrimo, puede negar el nivel de su camaradería, confianza e incluso amor que Chávez sintió por todos los pobres de Venezuela y por esa causa de la integración latinoamericana. De los muchos dirigentes políticos que encontré en mi vida, dice Lula, pocos creyeron tanto en la unión de nuestros continentes, de nuestro continente, y en la diversidad de su gente, aborígenes, descendientes de europeos, africanos, inmigrantes recientes. El rol de Chávez fue clave en el tratado de 2008, estableciendo la Unión de Naciones Sudamericanas, organizando intergubernamentalmente a 12 miembros, a 12 países, perdón, miembros de esto. En 2010, la Comunidad de Estados Latinoamericanos, también encabezada y organizada por Chávez, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, pasó de la teoría a la práctica cuando ofreció un foro político para la Organización de Estados Americanos, que no incluye a Estados Unidos y a Canadá. También, de la mano de Chávez, llegó el Banco del Sur, nueva institución monetaria de desarrollo independiente del Banco Mundial y del Banco de Desarrollo Interamericano. Tampoco habría sido posible sin él, sin el liderazgo de Chávez, que también se interesó profundamente en estrechar lazos con América Latina, África y el mundo árabe. O sea, esto es el Chávez político y esto es el legado de Chávez. Hoy que, digamos, está en manos de todos los latinoamericanos, seguir profundizando y haciendo una verdadera patria grande, ¿no?
Sí, hay que seguir construyendo y hay que seguir, bueno, el ejemplo y lo que dejó Hugo Chávez, digo, que ahora es importante.
Y antes de ir a la pausa, también pensarnos en el pasado, ¿no? ¿Dónde estaba Hugo Chávez en los 90 resistiendo al neoliberalismo? ¿Y dónde estaban nuestros dirigentes políticos hoy en los 90? Y ahí está la respuesta, ¿no? De dónde está el camino. Vamos a la tanda de la media hora y después seguimos con Gente Común y Mumalá contándonos un poco de en qué andan en estos momentos. Tanda.
Ocupen su localidad. Corriendo el telón para ver más allá de la realidad que nos presentan.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore.
Soy Marina Jara. Soy Ailén Jara.
Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad.
Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata.
Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso.
El 18 y 19 de marzo, vamos por la libertad de Ailén y Marina.
Juicio oral y público en los tribunales de Mercedes.
Concentramos en la Plaza San Martín, calle 26 y 27 de Mercedes, a partir de las 9 de la mañana.
Que todas las mujeres seamos fuertes, que no estamos solas.
Comisión por la libertad de Ailén y Marina.
Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda.
Al dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Estás escuchando Ocupen su localidad por FM Moreno, estación de radio.
Buenas tardes, seguimos en Ocupen su localidad, en la 90.1, Radio Recuperada. Bueno, hoy la mitad del programa estuvo en tras la pecera Mati, ahora está Cecilia, y bueno, y que presten atención porque están viendo ahí con nuestra productora Florencia González. Los presentamos hoy porque es el primer programa, después no se nombra nunca más. Bien, esto es Gente Común, es un espacio que está dado, es un micrófono abierto a nuestro querido vecindario, que tenga algo para contar, algo que decir. Y hoy nos visita Analía Kelly de Mumalá, Mujeres la Matria Latinoamericana. Hola, Analía.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. nos está, bueno, nos visita hoy con, bueno, no es que nos visita, nosotros llamamos también a la gente para que no es que vienen y se agolpan, sino que nosotros también llamamos y creemos, digamos.
Aunque pasa mucho hoy, como fue el primer programa.
Claro, tuvimos que llamar, pero generalmente tenemos que seleccionar a ver qué, sí, cuál sí, es el caso.
Hacemos el de la chicharra.
Exactamente. Bueno, hoy nos visita Analía contándonos un poco qué estuvieron presentando y qué estaban haciendo hoy con el tema de la declaración de emergencia en materia de violencia, que nos cuente un poco qué anduvo pasando y qué estuvieron haciendo esta mañana en ese tema.
Bueno, nosotras desde hace tiempo venimos trabajando sobre el tema de la no aplicación de la ley 26.485, que es la ley nacional que tenemos. No hay una aplicación en las provincias y por lo tanto tampoco en los municipios, por lo cual hace un año más o menos se viene pidiendo la emergencia por violencia de género. ¿Qué es lo que sucede? Provincia de Buenos Aires el año pasado, a fines de año, creo que alrededor de septiembre, ha aprobado la emergencia en Provincia de Buenos Aires, no así en todo el resto del país. Y eso lo que habilita de alguna manera es poder girar partidas de dinero extra que no están establecidas en el presupuesto. Contamos con un presupuesto nacional del 0,0027% del presupuesto total de la Argentina, que es destinado al Consejo Nacional de la Mujer. Por lo cual es necesario tener más presupuesto. La emergencia lo que habilita es tener un poco más de dinero para poder atender las cuestiones de violencia. Lo que nosotras hicimos hoy fue una presentación de adhesión, donde el Consejo Deliberante pueda leerlo, votarlo y considerar que es necesario adherir a esa ley, porque una vez que se tiene la adhesión a la ley provincial, se puede aplicar y se puede reglamentar, por lo menos en este caso, en Moreno. También hicimos las presentaciones en otros tantos distritos, no solamente en Moreno, sino en varios distritos de la provincia de Buenos Aires donde pudimos hacerlo.
¿Siempre desde Mumalá?
Sí, desde Mumalá, y también lo venimos trabajando en conjunto con Libres del Sur. Bueno, así que hicimos la presentación, esperamos la contestación y esperamos comiencen las sesiones, que todavía no empezaron acá en Moreno por lo menos. Y otra de las cosas es que también estamos a la espera de un pedido de informe que nosotras hicimos el año pasado, a fin de año, que sí se aprobó en el Consejo. Quien tiene que elaborar ese pedido de informe es la Dirección de la Mujer, y bueno, estamos a la espera de la elaboración de ese pedido de informe con respecto a los datos concretos y puntuales que tenemos hoy por hoy en Moreno.
¿Hace cuánto hicieron el pedido de informe?
Y eso fue más o menos en la última sesión del año pasado, así que fue en noviembre, la última sesión ordinaria, última o anteúltima, creo que antes del presupuesto. Así que bueno, estamos a la espera de eso, y ahora bueno, con este nuevo proyecto en realidad. Después, bueno, intentar ver de qué manera se pueden activar los distintos lugares o instituciones o donde se tiene que llevar adelante las cuestiones que tienen que ver con violencia de género, como puede ser la mesa por violencia, que hoy por hoy no tenemos el dato de que esté funcionando, que tiene que funcionar con las organizaciones sociales de género y de derechos humanos y demás que por ahí trabajen la temática en el distrito. Sabemos que no está funcionando, por lo menos tampoco a nosotras nos han convocado y tenemos el dato que al resto tampoco. Tenemos la Dirección de la Mujer, pero todavía no sabemos muy bien qué es lo que hace, de qué manera funciona y cuál es su planificación. Sí sabemos que el 8 estuvieron en la plaza. Pero bueno, eso por un lado. Y por el otro lado estuvimos haciendo una presentación para que se declare de interés municipal lo que tiene que ver con el caso de las hermanas Jara, que por ahí el municipio se pueda expedir a favor de la libertad y que se entienda y se comprenda que esto es un problema que debemos de visibilizar y que las chicas en eso tienen total inocencia, que hace 2 años, como decían ustedes, están presas injustamente. Y bueno, y es necesario visibilizarlo y por ahí mostrar qué es lo que sucede, pero también mostrar cuáles son nuestras opiniones al respecto. Y en eso me parece que Nuestra opinión, por lo menos desde Mumala, es que es un caso de violencia de género, es un caso bien emblemático y es un caso testigo de una de las violencias más extremas, no solo todo lo que tiene que ver con violencia de género, sino también con una violencia institucional que en este caso está direccionada hacia dos chicas, ¿no?
Sí, o sea, en cuanto a lo que es el caso a Aileen y Marina, que sabemos que junto con la Comisión por la Libertad de Aileen y Marina, también el colectivo de mujeres Mumalá estuvo haciéndose eco un poco de esa problemática. También estuvimos viendo que están organizando una actividad, ¿no es así? Un festival, digamos, por la libertad de Aileen y Marina. ¿Cuándo sería?
Sí, en esto varias organizaciones de género y demás venimos como instalando esto de visibilizar y denunciar un poco cuál es la situación. Así que en este camino, ¿no? Y por lo menos hacernos oír de qué es lo que se trata esto, que tiene que ver con la violencia ejercida hacia las mujeres hoy, vamos a estar realizando desde Mumalá una actividad mañana en Plaza San Martín a las 18 horas, y donde no solamente va a ser visibilizar la problemática y hacerlo más visible aún de lo que ya viene siendo el tema en Moreno, sino también invitando al juicio, como se viene haciendo.
¿Cuándo es el juicio? ¿Cuándo empieza?
El juicio comienza el 18, es 18 y 19 de marzo, o sea, la semana que viene, a partir de las 10 de la mañana, se está convocando a las 9 en la plaza enfrente del juzgado de Mercedes. Y bueno, así que eso también, invitar al juicio, y es importante ahí apoyar a las pibas, apoyar a la familia y apoyar lo que tiene que ver con este tipo de luchas, ¿no? Y reivindicaciones.
Sí, claro que sí. Y repasemos el día del juicio, por favor.
18 y 19 de marzo, lunes y martes de la semana que viene, en Mercedes, en frente al juzgado.
En la placita que está enfrente del juzgado.
Creo que se llama. Así que bueno, eso, a las 9 de la mañana vamos a estar ahí. Bueno, y esperamos que nos acompañen.
Sí, sería buenísimo, digamos, para visibilizar aún más la problemática, que estemos la mayor cantidad de personas posibles allá, y aparte que bien se trata de una injusticia, que es sobre dos chicas que no tendrían que estar presas, y también esto denota, digamos, que el agravante de ser mujer muchas veces en este tipo de cosas, y que son pibas de una barriada popular, y parece ser que a veces es un agravante, digamos, el ser pobre, el ser mujer, es parece como si fuese también un agravante en un delito, ¿no? Que en este caso no lo hubo. Pero es terrible.
Y también lo que demuestra, ¿no? Es la importancia que le pone el municipio de Moreno, el estado municipal, a las problemáticas de género. Digo, recién lo comentaba Analía.
Que no hay números al respecto.
Que no hay números al respecto, que no se sabe
qué está planificado.
Qué está planificado para hacer. Digo, que lo único que hizo es un festival. Digo, eso demuestra que lo que le importa al estado municipal con respecto a las cuestiones de género y poder involucrarse o terminar con la violencia de género.
Uh-huh. Sí, no, de hecho, en un festival que hicieron ahí en la plaza tampoco hubo un posicionamiento sobre un problema, digamos, crucial que tienen las mujeres, bueno, que es la cuestión del aborto. Ahora, y ya por ahí a título más personal, y es una pregunta también de carácter político, Analía, ¿Qué es lo que pasa hacia adentro de una militante, de un espacio, de un movimiento de mujeres, cuando vemos que el Estado municipal y aquellos que cuentan con los medios, con los recursos, tanto económicos como de lo que fuere, y institucionales, y todo el apoyo del aparato político, hace mal, digamos, su trabajo o no lo hacen? ¿Cuál es la respuesta que, digamos, desde un movimiento de mujeres que no está alineado con el poder político, cuál es la respuesta? ¿Por qué cree que no lo hacen o qué sentimiento
experimenta? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es nuestra visión sobre el tema?
Claro, o sea, ¿por qué creen que pasa?
Bueno, ahí nosotras, más allá de ser un movimiento de mujeres, también tenemos en eso nos asumimos como militantes políticas también. Uh-huh. Consideramos y creemos que no solamente militar las cuestiones de género, sino también las cuestiones que ver con que tienen que ver con lo político, y en eso nosotras creemos, analizamos y vemos que hay una falta de decisión política en eso, hay una falta de no sé si visibilización, en realidad del no querer, en realidad de no querer y de no del no hacer un poco. Porque si no, teniendo las herramientas y teniendo el poder de decisión y teniendo un montón de cosas que lo enmarcan, es posible tomar una decisión política que sea consecuente con la igualdad en materia de derecho de género. Entonces, en eso nosotras no vemos que hay una decisión política de eso. Sí se crea un organismo, hoy por hoy en Moreno, pero en eso es casi obsoleto, o sea, no tiene mucho sentido. Sí tenemos un Consejo Nacional de la Mujer, pero ese Consejo Nacional de la Mujer tiene un nulo presupuesto, el 65% de ese presupuesto va destinado a sueldos. Y es lo más lógico, porque no alcanza para absolutamente nada, y para lo único que te puede alcanzar capaz es para un volante. El tema es que ellos son parte del gobierno municipal o provincial o nacional, por lo cual lo que ellos tienen que hacer es tomar la decisión política de llevar adelante las cosas, ¿no? Al estilo de ONG o al estilo de movimiento o al estilo, sino que son el gobierno, por lo cual tienen doble responsabilidad. Tienen la responsabilidad y pueden o no tomar la decisión en eso. Realidad. Y evidentemente no lo hacen, evidentemente en el presupuesto nacional no se incluye, evidentemente en los presupuestos municipales tampoco, y evidentemente qué es lo que hace un organismo, una institución que encargada de eso, tampoco lo sabemos, qué es lo que hace o qué deja de hacer. De hecho, no tenemos acceso a la información pública con respecto a eso, por lo menos no hay nada. Vos entras a la página del municipio y nada sobre eso tenés, si bien el 8 de marzo o bien el 25 de noviembre, y tenés la publicidad de la actividad, pero después hacia el interior es solo una cáscara, digamos, porque nada se está haciendo en profundizar o en la lucha sobre los derechos de las mujeres.
Uh-huh. Sí, y sí, como problema en sí, y después problemas que también son cuestiones que afectan directamente a la mujer, más allá del presupuesto de determinada área que es la que atañe directamente a la mujer. Tenemos el paradigma de la maternidad nunca inaugurada y nunca llevada adelante y reinaugurada tantas veces, ¿no? Que primero apareció siendo un celto de alta complejidad, después de media, y ahora resulta que es una posta sanitaria, poco menos que eso. Entonces, también cómo, o sea, la desidia, digamos, en todo lo que es el sistema de salud y cómo perjudica en este caso sí a las mujeres y al resto de la población de Moreno. Ahora, a ver, y quizá en esto ya para ir cerrando, ¿no? ¿Cómo sigue? O sea, ¿cómo sigue? ¿Qué es lo que cómo sigue? Volviendo al tema de la jara, ¿cómo se sigue trabajando más allá de la jara? O sea, y entendiendo esto como un problema político, como un problema de clase, o sea, que dos pibas de una barriada pobre estén presas. ¿Cómo se sigue trabajando, digamos, desde ese sector cuando estas chicas, ojalá después del juicio, queden en libertad?
En realidad no sé cómo se sigue trabajando, pero sí es esto, o sea, visibilizar la problemática es trabajar no solamente sobre la jara, sino sobre todo el resto de las mujeres, porque también lo que tenemos es que nuestro sistema carcelario, penitenciario y demás tiene formas y maneras que son completamente patriarcales y machistas. De hecho, si te pones a mirar o a observar qué es lo que sucede al interior de las cárceles, una de las situaciones es la situación de la Jara, que sirve de alguna manera como para polemizar, visibilizar y charlar con un caso puntual por ahí, que nos sirve de ejemplo, pero también de disparador de un montón de otras cosas que vos tenés ahí al interior. Por ejemplo, si vos te planteás cuáles son las formas que existen al interior de la cárcel en cuanto a los interrogatorios, en cuanto a dar cuenta de un montón de situaciones, en cuanto a los traslados y el silencio que sucede en esos traslados, en cuanto a la invasión que tiene que ver con el cuerpo de las mujeres también en eso, las requisas. Hay un montón de cosas que de alguna manera nos hablan y dan cuenta de que tenemos formas que están completamente enquistadas en la violencia y en la violencia de género y la violencia machista, que si vos lo ves desde ahí, tranquilamente podés hacer un paralelismo con lo que vive una mujer cuando sufre o está en situación de violencia al interior de su casa. Esto de decir, bueno, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Y, o sea, la declaración, si vamos a lo más sencillo. ¿Qué es lo que sucede cuando existe un hombre o un marido que es violento? ¿Cuáles son las preguntas que ese marido hace? ¿O cuáles son? O el silencio, que incluso nos puede retomar mucho o retrotraer muchísimo más allá, que son prácticas que tienen que ver con la dictadura, ¿no? A mí se me figuraba un poco los vuelos de la muerte, el silencio, o sea, todo lo que implica nuestro sistema carcelario, que dista mucho de lo que supuestamente aparece en los papeles, que tiene que ver con que el sistema carcelario es la posibilidad de reinsertar a la persona, o sea,
en teoría, claro.
De reinsertar nuevamente a la sociedad, y en eso también garantizar todos y cada uno de los derechos humanos. Cuando hablamos de eso, hablamos de la salud, de la educación, de un montón de cosas que inclusive dentro de la cárcel no se dan, son muy pocas las cárceles inclusive donde puedes acceder a la educación. Y bueno, y el caso de Ailén y Marina, Ailén que vive una situación bastante complicada de salud y demás, y lo vemos, se ve, o sea, uno entra a las redes sociales y quiere saber cuál es el estado de salud y cómo se viene llevando eso y demás, y no se sabe demasiado porque de hecho la salud dentro del sistema carcelario mucho no importa, mucho no interesa. Y lo de las mujeres es una situación aún más compleja todavía, porque las mujeres tenemos que cumplir con ciertos controles periódicos y regulares anualmente, y obviamente no se cumplen, ¿no? Que eso todas lo sabemos, digamos. Pero sí nosotras entendemos esto, que, o sea, Ailén y Marina son ellas, pero en realidad somos todas, en ellas encarnamos todas nosotras.
Bueno, me parece que fue bastante categórica la compañera en su no quiero usar la palabra declaración, en su comentario. Bueno, agradecemos enormemente, Analía.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Por favor, está abierto el micrófono para cuando gusten. Y bueno, y un poco para cerrar, ¿no? Un poco tratando de hacer una síntesis de toda la información que nos dejó la compañera. Hoy por hoy le podemos poner nombre y apellido, que es el de las hermanas Jara, de Ailén y Marina, pero es una constante, es una situación que se repite.
No es solo un caso, son miles.
Igual es necesario que le pongamos nombre y apellido. Es muy necesario, porque son mujeres, uh-huh. Son ellas. En este caso, son ellas y es importante su nombre y su apellido.
Exactamente. Volviendo sobre el tema, o sea que es una situación que se da y bueno, y ojalá pronto salgan en libertad y que puedan retomar su vida lo más normal posible. Sabemos que el encierro es lo peor que le puede pasar a una persona y ojalá retomen su vida lo más normal posible. Y decía esto de que cuando salgan de la cárcel tengamos en cuenta de que esto se va a seguir, que esto que es algo que se repite, de que no es un hecho aislado, que por eso decía lo de ponerle nombre y apellido, ¿no? Es una constante en nuestra sociedad y bueno, y quizás sí, el ponerle nombre y apellido nos sirve para darnos cuenta de que son nuestras vecinas, de que son nuestras hermanas, y bueno, y como decía la compañera, de que todos somos un poco a Ailén y Marina, ¿no? Bueno, vamos con un tema, después volvemos con la despedida. Creo que vamos a escuchar un tema que es violencia machista, casualmente, de Escape. Adelante.
Soy Marina Jara. Yo soy Ailén Jara.
Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad.
Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata.
Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso.
El 18 y 19 de marzo, vamos por la libertad de Ailén y Marina.
Juicio oral y público en los tribunales de Mercedes.
Concentramos en la Plaza San Martín, calle 26 y 27 de Mercedes, a partir de las 9 de la mañana.
Que todas las mujeres seamos fuertes, que no estamos solas.
Comisión por la libertad de Ailén y Marina.
Toda la vida aguantando un infierno conyugal. Su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear.
No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate.
Buenas tardes, seguimos en ya, digamos, estamos en la tranquera de nuestro programa, estamos acercándonos al final de lo que fue la nueva temporada de Ocupen su localidad. En la
recargado.
90, sí, recargado, sí, 90.1 radio recuperada. Habemos papa, tenemos papa, ¿a quién? Sí, sí. O sea, tenemos papa.
Salió la fumata blanca.
Salió la fumata blanca.
Todavía no se sabe quién es.
No se sabe quién es, nos importa un rabanito.
Sí, hay que ver, espero que no esté a favor ni del juego, ni del alcohol, ni... nada, por el estilo.
Sí.
O sea, digo, acordémonos que Benedicto XVI, el último papa...
era de las juventudes hitlerianas, o sea, sí. Había combatido a judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Hay que ver con qué nos sorprenden esta vez. Quizá alguno que haya apoyado alguna que otra dictadura en Latinoamérica. Yo tengo mi corazoncito con Bergoglio.
Sí.
Así que esperemos esta cuestión de cholulaje.
Igual, o sea, te caía bien porque era de Racing.
Exactamente. Bueno, yo soy un hincha de Racing, no practicante, según comentarios que hay. Bueno, los medios se preocupan en la fumata blanca, mientras hay otras tantas cosas en las cuales se preocupan, tal es el caso
el caso de Ailén y Marina.
Uh-huh, un problema, digamos, que nos atañe, mientras todos están con esto. A ver qué pasa ahora con el sumo pontífice, hay tantísimas otras cosas que pasaron. Allá que estábamos hablando de la violencia, violencia machista, también está la violencia que sufren la comunidad homosexual y los gays, travestis, lesbianas, trans. Y están las palabras de Hugo Curto, que es intendente de 3 de febrero, que dijo, cuando se le preguntaron si se sentía un varón del conurbano, dijo que sí, porque es mejor que ser un gay del conurbano. Nuestro saludo a todos los gays del conurbano y del mundo entero. Es una elección sexual, si es que es una elección, es una forma de vida, si es que es una forma de vida, lo que sea. Mientras no joda a terceros, digamos, es parte de nuestra vida sexual, y no sé qué carajo le importa esto a Hugo Curto, ¿no? Como si que lo usa como una ofensa. Bien, eso por ahí. Después, palabras de la presidenta.
No, lo que dijo, que la diabetes es...
Bueno, yo tengo un pariente diabético, así que le voy a pedir dinero. Yo pensé que era pobre, así que ahora...
Salió la mamá de Luca Menguini Rey, sí, diciendo que su papá tiene diabetes, o sea que fue rico toda su vida.
Exactamente.
Y no lo sabía.
Bien. Bueno, nos vemos...
Nos vemos el miércoles que viene, a las 3 de la tarde, como siempre. Bueno, esto fue Ocupen Su Localidad.
Exactamente, y vamos a ver si nos organizamos un poquito mejor. Como todo comienzo, digamos, tiene sus altercados, pero bueno, a enderezar el barco y a empezar otro año en Ocupen Su Localidad, esta radio recuperada. Hasta la semana que viene, el sábado, fiesta en el Churqui de la radio, por favor vengan. Sí, que es esta radio es un espacio que es de todos, así que es obligación de todos ir. Ojalá haya que cortar la calle y hacer un gran corso.
Una gran fiesta, gran, porque...
No debería ser de otra manera. Hasta la semana que viene, esto fue Ocupen Su Localidad. ¿En qué radio?
En la 90.1.
Radio Recuperada.